Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Se fortalecerá el correísmo en Ecuador de cara a las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto o entrará en remisión? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional Andrés Chiriboga, sociólogo y economista ecuatoriano, analizaremos la carrera electoral en el país sudamericano.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
A 3 semanas y media de las elecciones en Ecuador, el país sudamericano transita una campaña electoral marcada por la apatía social y los discursos políticos centrados en la inseguridad y el combate al narcotráfico.
Este domingo 20 de agosto, 13,4 millones de personas acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y 137 miembros de la Asamblea Nacional en una convocatoria extraordinaria convocada por el presidente Guillermo Lasso.
El mandatario había anunciado el pasado 17 de mayo la disolución del Poder Legislativo y la convocatoria de nuevas elecciones mediante el mecanismo constitucional denominado muerte cruzada.
Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
Esta decisión fue tomada 7 días antes de cumplir 2 años de mandato y un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra bajo acusaciones de malversación de fondos.
Para los comicios de este 20, las encuestas a finales de julio dan como favorita, con el 38% de la intención de votos, a Luisa González, candidata presidencial del Movimiento Revolución, abogada, exasambleísta y exfuncionaria de confianza del gobierno de Rafael Correa.
En segundo lugar aparece el economista Otto Sonnenholzer, del bloque conservador de la derecha y ex vicepresidente durante el mandato de Lenín Moreno entre 2018 y 2020.
En tercera posición se ubica el candidato Yacu Pérez, que para estos comicios perdió el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, que le dieron en el año 2021.
El entrevistado.
Ya tenemos en línea al analista internacional Andrés Chiriboga, sociólogo y economista ecuatoriano, que se encuentra en un aeropuerto en Francia a punto de embarcar en un vuelo hacia Colombia y pisar suelo latinoamericano. Andrés, gracias por atendernos en estas condiciones y bienvenido a Telescopio. Andrés, Ecuador vuelve a las urnas este 20 de agosto con 6 binomios en la carrera electoral y el correísmo liderando las encuestas. ¿Qué lectura haces de estos comicios a pocas semanas de realizarse?
Esta es una campaña atípica, ciertamente, los comicios anticipados provocados por el mecanismo que comúnmente en Ecuador se conoce como la muerte cruzada. En este caso, la disolución de la Asamblea Nacional, que a la vez provoca la salida del presidente y elecciones anticipadas a nivel presidencial y a nivel parlamentario. Está en ciernes, en esta elección, yo diría, la continuidad del régimen de Lasso, con ciertos matices, en un grupo de, yo diría, 6 binomios presidenciales que en cierta medida implican la continuidad de lo que el Ecuador está viviendo con Lasso. Hay algunos candidatos que están íntimamente relacionados con el presidente actual, como el candidato Fernando Villavicencio, y hay otras candidaturas que mantienen relaciones, algunas declaradas y otras un poco más ocultas, con sectores de las élites ecuatorianas, que son quienes se han repartido el poder en los últimos 6 años. Por otro lado, hay una candidatura, la de la Revolución Ciudadana, encabezada por Luisa González, su binomio Andrés Arauz, que representan al Partido de la Revolución Ciudadana, que estuvo en el poder durante 10 años, entre 2007 y 2017, que se presentan como la alternativa a un cambio de la gestión tanto del presidente Lasso como de Lenín Moreno, quien fue en un principio el delfín del presidente Correa, quien gobernó durante 10 años, pero que hizo una política completamente distinta, ¿no? Dio un giro de 180 grados. Entonces, en estas elecciones anticipadas del 20 de agosto, está en ciernes, yo diría, la posibilidad de un cambio, que es la propuesta del binomio de la Revolución Ciudadana, un cierto cambio con un retorno al pasado, que es algo que habría que discutirse, porque si bien hay cosas que sería interesante recuperar, el Ecuador no es el mismo que en 2006, cuando el expresidente Correa comenzó a gobernar. Y por otro lado, se encuentra en ciernes lo que yo llamaría una continuidad, un recambio dentro de las propias élites, que es esencialmente lo que representan los demás binomios que están en competencia, quizá con la excepción de un candidato bastante menor y con pocas capacidades de éxito electoral.
Andrés, el sistema electoral ecuatoriano prevé 2 vueltas para las presidenciales, si ningún candidato supera el 40% y los 10 puntos de diferencia con el siguiente candidato. Sin embargo, las encuestas manejan la posibilidad de una sola vuelta con la victoria de Luisa González, abogada, exasambleísta y exfuncionaria de confianza del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué desafíos se plantean para esta candidata?
El binomio de la Revolución Ciudadana, encabezado por Luisa González, una exfuncionaria del gobierno de los 10 años del presidente Rafael Correa, con su binomio Andrés Arauz, también exfuncionario del correísmo, y quien fuese candidato presidencial en las elecciones de 2021, cuentan ciertamente con una ventaja cuantitativa. Esto se refleja en las cifras de diversas encuestadoras, que tienen una ventaja importante con respecto a los otros binomios que están tanteando en estas elecciones anticipadas. Esto en buena medida se explica por algunos factores. En primer lugar, que es una constante en los últimos años, es que en este caso el Partido de la Revolución Ciudadana es quien en los últimos años, en los últimos 6 años, a pesar de persecuciones, de condiciones adversas, ha mantenido una capacidad de éxito electoral importante que ronda en alrededor del 30% del padrón electoral. Es un voto duro que la Revolución Ciudadana ha logrado sostener, que no es un tema menor. Otrora, durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa, esa capacidad del éxito electoral incluso se elevó por encima del 50%, llegando al 60%. Pero mantener el 30% en los últimos años, donde han sido perseguidos, donde en algún momento incluso no tenían partido propio, ahora la Revolución Ciudadana tiene partido propio, es bastante meritorio. La pregunta es, ¿y ese 30% va a ser suficiente? Yo creo que les falta un empujón adicional. Por el momento su campaña se ha centrado mucho en fortalecer ese voto duro, en apelar a la unidad de su base, pero yo pienso que uno de los desafíos es justamente salir de su capacidad de éxito electoral, que incluso en febrero pasado les permitió colocar varios alcaldes, varios prefectos en el país, pero esta es una elección distinta. Necesitas más cantidad de votos para ganar la elección, sobre todo si lo quieres hacer en primera vuelta. Me parece que notablemente hay sectores a los que deberían poder apelar, sectores de votantes que se encuentran en el sector urbano, diría yo, las grandes ciudades, sobre todo un voto joven que no necesariamente está contento con la política tradicional, y la Revolución Ciudadana ya forma parte de todas maneras de la política tradicional. No era un movimiento que existía en los años 90, inicios del año 2000, perdón, pero que hoy en día ya termina siendo partido tradicional. Hay un sector ahí que tiene una cierta conciencia ecológica, que tiene otras preocupaciones, que no necesariamente está contento con la política en general, que es un área donde la Revolución Ciudadana debería poder crecer. Y otros sectores del voto de los sectores campesinos, los sectores indígenas, con quienes las relaciones de la Revolución Ciudadana, incluso durante el gobierno del presidente Correa, no fueron necesariamente las más fáciles. Parece que son 2 sectores donde van a tener que ir con su campaña presidencial, que por el momento no han sido abiertamente explorados, salvo 1 o 2 señales muy iniciales.
Andrés Yacu Pérez perdió el respaldo de la CONAIE, que lo apoyó en 2021. ¿Qué repercusiones sostiene esta situación? ¿A qué apuesta el candidato para poder ganar votos?
Yaco Pérez fue ciertamente un candidato importante en los comicios presidenciales del año 2021, en parte empujado por la fuerza electoral del movimiento indígena, de la CONAIE. Hoy en día no cuenta con el respaldo de la CONAIE, la Confederación de Pueblos Indígenas del Ecuador, pero de todas maneras logra apelar a un cierto sector. El partido político del movimiento indígena, el Pachacuti, que está dividido, entonces eso pone a un candidato que trata de apelarlo en una situación un poco más complicada. De todas maneras, es un candidato con una capacidad interesante de apelar a sectores jóvenes, sectores con conciencia ambiental. Es un candidato que le ha hecho una apuesta importante a uno de los temas que se van a saldar también en estas elecciones. No se olviden que, junto con los comicios anticipados, habrá una consulta popular sobre la explotación de petróleo en el Parque Yasuní y en el sector del Chocó Andino, en el caso de la minería, de explotación minera, en el Cantón Quito, en la parte rural de la capital del Ecuador. En ambos temas, Yaco Pérez hace una apuesta discursiva importante, digamos, él se muestra como el candidato ecologista, más allá de lo que yo considero que es más discurso que realmente un plan concreto. Parece un candidato que apela a ese discurso, que apela a ese tipo de sentimientos, pero en concreto no tiene un programa económico, no tiene un programa fiscal en tema de deuda, en cuestiones de política monetaria, que permitan acompañar un escenario donde el Ecuador, sobre todo en el caso del Yasuní, dejaría de percibir importantes ingresos. Estamos hablando de recursos en el orden de los 800 o 1.000 millones de dólares anuales por explotación de ese campo petrolero que se encuentra en uno de los sectores más biodiversos de la Amazonía, no solo ecuatoriana, sino de todo el continente.
Y en esa base, ¿cómo ves la campaña en general, marcada por temas como la inseguridad y el narcotráfico? Este domingo murió en un ataque armado en Manta el alcalde de esa ciudad, Agustín Intriago.
La inseguridad es, si no el tema más importante de la campaña, uno de los temas más importantes, conjuntamente con el tema económico. Es terrible lo que acaba de suceder con el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, que se suma a una serie de eventos contra personajes políticos, pero que también marcan el cotidiano de la población. Varios lugares, sobre todo en los centros urbanos del Ecuador, se empiezan a caracterizar por unos niveles de crimen y de violencia terribles, donde están involucradas organizaciones de crimen local, que también están ya atravesadas por redes de crimen organizado o vinculados a redes del tráfico de drogas. Una de las principales demandas de la población, y esto se ve mucho en los estudios, en las encuestas, es justamente que de alguna manera se resuelve el tema de seguridad. Y este es un tema bastante complejo. Quienes están terciando por los comicios de anticipados van a estar en el poder 1 año 4 meses. Ciertamente el problema gravísimo de inseguridad que vive el Ecuador, la crisis carcelaria que vive el país, no se van a resolver en 1 año 4 meses. Pero el reto para quien logre hacerse con la primera magistratura es justamente dar señales de que ese problema va a empezar verdaderamente a abordarse. Moreno fue un fracaso en este tema, Lasso ha sido un fracaso en este tema, y el reto para quien tome las riendas del país es justamente mostrar que ese camino arranca. Un camino que yo llamaría a la pacificación, es lo que quiere la gente. Aquí yo quiero hacer un comentario importante, es que ha aparecido un candidato extremista, un señor que se llama Jan Topic, un empresario de la seguridad, las telecomunicaciones, que incluso se vende como un mercenario que ha peleado en Ucrania y que ha peleado en varios conflictos africanos. Es un candidato que las encuestas muestran que no tiene mayor capacidad de éxito electoral, y esto yo lo veo con buenos ojos, digamos, con una cierta esperanza con respecto a la población y a los votantes y las votantes ecuatorianas, que no quieren una opción electoral que busca combatir la violencia con más violencia. Es la opción de este candidato. Lo que quieren los ecuatorianos y ecuatorianas es más paz. Y esto implica altísima capacidad de liderazgo y alguien que pueda mostrar que luego del 20 de agosto, cuando asuman la presidencia, estarán en condiciones de liderar una cruzada masiva por establecer la paz en el país. De momento, la discusión en esta materia considero que ha sido muy limitada. Por ejemplo, la candidatura de la Revolución Ciudadana, quien ha abordado con mayor seriedad, diría yo, el tema, se centra mucho en recuperar lo que se hizo en el pasado, en la institucionalidad. Anteriormente existían ministerios, había ministerios coordinadores, había infraestructuras, y esto es parte de resolver el problema. Pero este es un problema que requiere además una altísima capacidad de liderazgo y de liderar un proceso de pacificación en el país. Yo creo que este es un reto para todas las candidaturas, justamente es mostrar que van a poder lograr eso y en los primeros meses que lleguen al poder justamente trazar un camino realista con resultados iniciales hacia un proceso de paz. Porque lo que está viviendo el Ecuador es una grave crisis de inseguridad y un estado ya básicamente de conflicto, de guerra, atravesado por el rol de mafias locales.
Andrés, Ecuador llega a estos comicios luego de enfrentar la disolución anticipada del Poder Legislativo y la convocatoria por parte del presidente Guillermo Lasso de estas nuevas elecciones. Recordemos la famosa muerte cruzada. ¿Cómo queda la figura del mandatario en todo esto?
Lasso ha sido un fracaso total como presidente. Construyó 10 años de un movimiento político que se ha derrumbado completamente. No van a participar en las elecciones presidenciales, en las elecciones legislativas. Me parece que es el fin de su aventura política. El problema es que esta aventura política ha acarreado consecuencias tremendamente negativas para el país. El hecho simplemente de no poder gestionar un mínimo esquema de gobernabilidad con la Asamblea y tener que recurrir a disolverla, muestra de su incapacidad política, que acompaña la incapacidad de establecer políticas mínimas para llevar al país por una senda adecuada. Incluso si lo que quería es privilegiar la agenda de los grupos financieros de los que él pertenece, podía hacerlo mínimamente con ciertos niveles de política social, de redistribución de la riqueza, pero ha mostrado una incapacidad para hacerlo sin dejar de privilegiar la agenda de su banco, básicamente. Vemos, por ejemplo, que en este ínterin, entre la disolución de la Asamblea y las nuevas elecciones, el presidente tiene capacidad de legislar en materia económica, temas que sean urgentes, a través de decretos ley. Y la agenda del presidente Lasso básicamente empata con su agenda personal, con la agenda de su banco. Logró finalmente pasar una reforma tributaria, donde hay un componente de reducir la transparencia en materia de información, de quienes han declarado impuestos, de quienes no han declarado impuestos. Eso lo aceptó la Corte Constitucional finalmente, y hay una serie de otras reformas en materia de zonas francas y demás que muestran ya claramente una desesperación y una urgencia por incluir políticas económicas que le son beneficiosas a él y a un puñado de banqueros. Así termina Lasso. Yo pienso que la mayoría de la población básicamente quiere que se vaya. Habrá que ver cuál es su suerte posteriormente. Seguramente regresará a sus actividades privadas, pero con una serie de decisiones que ha tomado, yo pienso que se pone en una situación muy delicada. Personajes además que le hacen el juego a las grandes potencias, a los grandes organismos multilaterales, luego terminarán siendo ya no amigos, sino enemigos de estos actores. No olvidemos además que Lasso, antes de disolver la Asamblea Nacional, estaba enfrentando un juicio político donde estaba siendo acusado de corrupción, en un escándalo donde estaba involucrado un miembro de su familia y algunos cercanos colaboradores en el sector petrolero. Entonces habrá que ver incluso qué pasa con estos procesos a nivel judicial y a nivel internacional. Son cosas que la gente no debería olvidarse y por las que seguramente Lasso terminará rindiendo cuentas.
¿Y qué desafíos tendrá quien se convierta en el próximo presidente de Ecuador?
Los desafíos para quien tome las riendas del Ecuador en este periodo de transición, este año y 4 meses que se abren por estas elecciones anticipadas, es básicamente en 2 frentes, me parece. Uno, el frente de seguridad, y otro, el frente económico. Se requieren señales y políticas concretas de que va a existir una recuperación económica. El país está en una situación muy delicada, no hay empleo. Si es que hay empleo, es un empleo extremadamente precario. Por otro lado, el tema principal que está en la mira de los ecuatorianos y ecuatorianas, que es la paz. Lamentablemente el Ecuador, de ser uno de los países más seguros, más tranquilos, más atractivos para el turismo en los últimos años, ha pasado rápidamente a ser un país donde en algunas de sus grandes ciudades especialmente hay unos niveles de inseguridad que no solo implican violencia entre bandas vinculadas al narcotráfico, como se ve en otros países, sino que permean también ya la situación de todos los días de las personas. Personas que tienen miedo a estar en la calle, miedo a ser asaltadas. Lo que buscan de quien tome las riendas del país en un periodo incluso cortito es justamente primeras señales sobre un cambio de la situación, un cambio en miras de la pacificación. Lo decía al inicio de esta conversación, la gente no quiere más guerra. Y me da la impresión que están rechazando a los candidatos que proponen más violencia, que proponen combatir la violencia con guerra. Lo que quiere la ciudadanía es paz, y el reto tanto para la campaña como para los primeros meses de gestión será sentar las bases y mostrar liderazgo en ese sentido.
Ecuador está asignado por una severa crisis política, migratoria y de seguridad, organizaciones criminales que desafían al Estado y atentan contra la población.
La violencia se constata a través de masacres carcelarias, atentados, homicidios y amenazas a trabajadores de la justicia.
En el año 2020, el país sumó más de 2.100 muertes violentas, casi la totalidad del año anterior.
Sobre este tema, en Telescopio consultamos al analista político ecuatoriano Oswaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas.
Ecuador está viendo una de las crisis de optimismo más graves en la historia. Solo el 9% cree que las cosas mejorarán. Te digo cifras a nivel nacional que tendrán un mes o dos meses, no me imagino ahora. El ciudadano, estamos en una crisis migratoria, por lo que se había planteado, de una salida de muchos ecuatorianos, que esto no se veía. Estamos viendo una crisis económica. No hay, digamos, insumos en los hospitales. Un colapso, recordemos que lo público es lo de todos. Entonces, todo esto termina, digamos, casi que en círculos, en este círculo vicioso de síntomas más de algo que bueno, podemos tener diferencias conceptuales, ideológicas, pero hay gente que sabe liderar o gobernar, y lamentablemente con Lazo ni lo uno ni lo otro, no ha sabido, no supo liderar de ninguna manera este proceso histórico, esta transición para salir, digamos, del correísmo. Yo siempre he dicho, ok, queremos salir del correísmo, bueno, si la cédula te la entregaban en 30 minutos, que ahora sean 20. Si se elevó, si se bajó los indicadores de pobreza extrema históricos, bueno, bajémoslos más. Me explico. Entonces, lamentablemente, Lazo no pudo estar a la altura de las circunstancias, o no está a la altura de las circunstancias históricas para efectos de poder encabezar un proyecto nacional. Yo creo que esa es la conclusión que dijo Lazo. Nunca pudo, no ha podido y dudo que pueda encabezar un proyecto nacional. Lazo está con respirador artificial, sostenido por la prensa, sostenido por cierto, ya ni siquiera por los gremios empresariales. Yo recuerdo cuando corría el presidente, pues, salían pasando un día, acá salen con vergüenza a defenderlo. salían a criticar al gobierno, y con razón, en algunas cosas, o sea, seamos pluralistas, seamos objetivos. En algún momento Rodrigo Correa, como todo gobierno, se equivocó en algunas cosas y iba tuvo para mí muchos aciertos. Pero hoy en día ya ni los gremios empresariales salen a defenderlo con fortaleza al actual presidente. Es una situación bastante complicada. Y ojo, ¿quién no quisiera que un presidente tenga éxito, con todo lo que se puede criticar a otros referentes de la derecha en la región? Creo que pueden tener la conducción de sus países, pero en todo caso lo de Ecuador para mí es insostenible y creo que tenemos que ver la manera de poder salir.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay unos niveles de inseguridad que no solo implican violencia entre bandas vinculadas al narcotráfico, como se ve en otros países, sino que permean también ya la situación de todos los días de las personas. Personas que tienen miedo a estar en la calle, miedo a ser asaltadas. Lo que buscan de quien tome las riendas del país en un periodo incluso cortito es justamente primeras señales sobre un cambio de la situación, un cambio en miras de la pacificación. Lo decía al inicio de esta conversación, la gente no quiere más guerra. Y me da la impresión que están rechazando a los candidatos que proponen más violencia, que proponen combatir la violencia con guerra. Lo que quiere la ciudadanía es paz, y el reto tanto para la campaña como para los primeros meses de gestión será sentar las bases y mostrar liderazgo en ese sentido.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.